Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Ya saben que los lunes nada nos gusta más que callejear. Sí, señor, por ahí vamos. Hoy es el Día Mundial del Paseo, por eso estamos deseando, como les digo, pasear. Queremos descubrir eso, uno de los más bonitos, de los paseos más bonitos de Madrid, concretamente el de Recoletos. Su historia además está muy ligada a la literatura. Pues ya están preparadísimos Roberto Macedonio. Hola, Robert.
Con los zapatos puestos y gastados, de tanto callejear. Vamos allá.
Y Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera. Hola, Elu.
Hola, muy buenas tardes.
Pues ya que estáis los dos, vamos a patear de arriba abajo el paseo de Recoleto. Roberto, ¿por dónde
venga,
nos llevas?
Venga, vamos allá. Pues vamos a empezar este paseo diciendo que, fíjate, Nieves, míralo, qué bonito está esta tarde, ¿verdad?
Precioso.
Todos los días es espectacular. Los castaños que hay aquí plantados son increíbles. Y también, bueno, pues es un paseo rodeado de palacios. Elu los conoce muy bien, pero en algunos de ellos incluso pues se ha escrito parte de la historia, por lo menos de Madrid y también de España, yo diría, ¿no? Así que el paseo de Recoletos ya sabemos que ha sido muy importante para esta ciudad y también no solo está rodeado de castaños, de palacios, sino también de libros. Enseguida veremos por qué, pero lo primero que vamos a ver es qué nos dicen los paseantes que nos rodean esta tarde y que están como nosotros ahora mismo por esta zona.
A mí me encanta, es un paseo bien bonito, es emblemático, a mí me encanta. Esto me lo conozco, ahí estaba dando teatro y esto, pues por eso yo he recorrido bastante sitio por aquí.
Sí, es muy bonito, es una zona muy bonita y puedes pasear tranquilamente.
Pues eso estamos haciendo, pasear tranquilamente.
Claro que sí, ya he visto que les encanta, a los paseantes les encanta.
Les encanta, Nieves, normal, porque además está considerado uno de los más bonitos de Madrid. Es una postal de la capital muy bonita. Hay que poner en valor su ubicación en pleno centro de la capital. Y además este tramo, claro, es muy importante para la ciudad porque conecta el Paseo de la Castellana, ese eje central, con el Paseo del Prado, que en concreto el Paseo del Prado, vamos a recordarlo, es patrimonio de la humanidad.
Sí,
esto,
señor,
hay que decirlo con orgullo. Por lo tanto, es también un lugar muy especial. Bueno, pues nosotros empezamos este recorrido, Nieves, por el que yo sé que es tu rincón favorito,
sí,
del Paseo del Prado,
sí,
que te puedes pasar días no sé si entrar, porque igual te quedas ahí a dormir también.
Bueno, la verdad que de Madrid es el lugar que más me gusta. Sí.
Lo has frecuentado mucho. Vamos a visitar la Biblioteca Nacional.
Un poco la aventura, sí. El libro a veces te encuentra, así que curioseando.
Tengo solo a curiosear.
Fotografías de fotógrafos de Madrid. Soy coleccionista de fotos antiguas.
Vengo a la biblioteca casi todos los viernes.
Y encuentro muchas cosas que busco. Si uno se define, se puede decir que uno es lector y que este es el mejor sitio para estar.
Qué bonito los que dicen, vengo a curiosear,
sí,
¿verdad?
Yo he sido muchos años socia o tenía carné, no sé cómo se llama, de la biblioteca. Y es que era una maravilla, es que lo tienes todo.
Sí, ¿verdad?
Todo,
y
absolutamente.
Además, sí, como decía ese señor, incluso fotografías históricas, no solo libros.
Sí, sí, sí.
Creo que la documentación de muchos de tus libros ha salido de aquí, ¿no, Nieves?
Sí,
de muchos,
es verdad, sí, sí.
Bueno, pues estamos en la Biblioteca Nacional, el cerebro de España se podría llamar,
muy
porque,
bien, muy
¿verdad?
Bien. Sí.
La memoria de nuestro país, también la podemos bautizar así. Aquí está todo archivado cuidadosamente, es un templo de la sabiduría. Por eso es un privilegio colarnos hoy entre estos libros. También están los tuyos, Nieves, por aquí, alguno. Veo la baronesa por aquí, esos días azules por allá, hay algunos tuyos. Bueno, están, eso sí, en buena compañía, porque agárrate, en total son 30 millones, 30 millones las publicaciones que hay aquí, entre, bueno, libros, revistas, mapas, fotografías históricas, como hemos dicho, grabados, dibujos, incluso partituras, de todo, ¿eh? Y es que la historia del Paseo de Recoletos, como estamos comprobando, está muy ligada a los libros, y no solo por la Biblioteca Nacional, y es que este fue, Nieves, el Paseo de Recoletos, el primer emplazamiento de la Feria del Libro de Madrid.
Es verdad. En el Paseo de Recoletos de Madrid se han levantado las alegres casetas de la 15ª Feria del Libro. Son en total 120, 10 más que en el año anterior, y revelan un notable esfuerzo cultural y editorial en la variedad de sus publicaciones y también en el cuidado y primor de muchos de sus volúmenes. Se calcula que la venta superarán los 6 millones y medio de pesetas, y la rebaja del 10% en el precio de las obras y el noble esfuerzo que supone salir al paso del lector constituyen también factores de su éxito.
Pero ahí ha quedado ya la historia de España, ¿eh? En esos reportajes que se elaboraban y que nos permiten saber actualmente que la historia del Paseo de Recoletos no se podría entender sin hablar de los libros. Que la Feria del Libro, como hemos escuchado, se empezó a celebrar aquí, aunque ahora tenga lugar en el Retiro. Pero el origen está aquí, en Recoletos, eso es. Y cada año lo que sí se sigue celebrando en este lugar es la Feria del Libro Antiguo. La Feria del Libro Antiguo de Madrid se hace en el Paseo de Recoletos todos los años, un lugar maravilloso en el que también curiosear, perdernos, ¿eh? Si estamos buscando un tesoro del pasado, y los libreros nos cuentan, pues fíjate, lo que se puede llegar a encontrar por aquí.
Algún incunable, que son los libros hechos en la cuna de la imprenta hasta el año 1500, alguna primera edición de literatos importantes, lo mismo un Lope de Vega que un Federico García Lorca.
Grabados, tarjetas postales, mapas, dibujos originales, cuentos, tebeos, buscando los libros que ellos tuvieron en el cole o los de los papás, los abuelos, los libros de Celia, de los relatos de Elena Fortún.
Bueno, todo lo podemos encontrar ahí.
Todo, todo.
Y mira, es que me da una envidia la gente que puede dedicarle tardes y tardes a encontrar estos libros que o los encuentras ahí o ya es imposible, ¿no?
Exacto, en la Feria del Libro Antiguo, en la Biblioteca Nacional, en la Cuesta de Moyano, que está aquí cerquita, también se encuentran muchos tesoros. Una maravilla, como tú dices, es el paraíso del lector, ¿eh? El Paseo de Recoletos. Está claro que es el lugar que debemos visitar si estamos buscando un libro en concreto. Por eso mismo, le hemos pedido a la gente que pasea por aquí que nos diga, oiga, para usted, ¿qué es un libro?
Un libro es un pedazo de tu alma que se queda en el libro en cuanto lo lees. Entonces es una manera de que ese pedazo de tu alma llegue a lugares donde a lo mejor tú nunca estarás.
Es una narración, los escritores lo escriben para que llegue a la gente, y si se queda en casa, si se queda olvidado, no vale para nada.
Claro, no hay que olvidarlos. Qué y son un pedazo de nuestra alma.
Eso que ha dicho esta señora me lo he apuntado,
sí,
porque es precioso y me parece que tiene toda la razón.
Es precioso, es precioso. Un pedazo de nuestra alma, así que yo me voy a quedar leyendo alguno en la Biblioteca Nacional. Tengo para elegir, ¿eh? O sea que...
Muy bien, muy bien. Pues enseguida vuelvo contigo, Roberto,
eso.
Porque ahora te dejamos leyendo para conocer más cosas de este Paseo de Recoletos, pues con nuestro arquitecto Elu Moreno. ¿Qué tal, Elu, de nuevo?
Hola, muy buenas tardes. Aquí entusiasmado con tanto libro.
¿Verdad? Bueno, pues hablemos del Paseo de Recoletos.
Sí, pero hay más cosas en Recoletos.
Claro, claro.
Ahí vamos. Yo aquí barriendo para casa. No, es verdad que el Paseo de Recoletos, lo ha comentado Roberto, tiene una situación privilegiada. Pero como todo, y sobre todo a nosotros, ya sabes, Nieves, que me encanta a mí recorrer la historia, lugares que hoy en día nos parece que están en el centro, hace no tanto tiempo no estaban tan en el centro. Y es que este madrileño Paseo de Recoletos, gracias a un plan de reformas que impulsó Mesoneros Romanos en 1846, se convirtió en un lugar de presencia de la alta burguesía, sobre todo para ubicar aquí su residencia y crear esa serie de palacios que después se hicieron tan famosos en todo lo que era el Palacio de Recoletos y Castellana.
Claro.
Pero antes de eso, esto era una zona casi a las afueras de lo que era Madrid centro, pero fíjate que gracias a este a este movimiento, a este plan, pues trasladaron aquí su lugar de residencia pues personalidades o gente de la aristocracia, como por ejemplo el marqués de Salamanca, el duque del Duayen, la duquesa de Medina de las Torres.
Que ahí hay palacios, duques, ¿no? Palacios de todas estas familias, ¿no?
Sí, por suerte, muchos de estos los podemos ver hoy porque también hemos comentado algunas veces que muchos otros se han ido perdiendo con el avance de los años, pero queríamos comentar, cómo no, el palacio de una de las figuras más importantes de esta zona y sobre todo del barrio que se creó después, que tiene su nombre, el barrio de Salamanca, uh-huh. Es en honor del marqués de Salamanca,
claro.
Que fue uno de los primeros en invertir y en apostar aquí. El palacio del marqués de Salamanca lo podemos ver hoy porque es la actual sede de la Fundación BBVA, está en la calle Recoletos, en el Paseo Recoletos, número 10, y se empezó a construir en 1846 y se terminó en el 58, y además es bien de interés cultural, claro. Desde el año 2000.
Es precioso, como edificio.
Sí, 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 sí.
¿Quién fue su arquitecto?
Pues el arquitecto es Narciso Pascual y Colomer, que además era conocido porque había ganado el concurso para el Palacio de las Cortes. El de los Cortes, el de la carrera de San Jerónimo, pues es el mismo arquitecto. Imagínate el poder que tenía el marqués de Salamanca para poder encargarle también a él su casita. Y es verdad que, volviendo a la ubicación, esto también es curioso, porque el marqués de Salamanca compró los terrenos al conde de Oñate un año antes. Hemos dicho que Mesoneros Romanos establece el plan en 1846. En 1845 compra el terreno el marqués de Salamanca. Igual sabía algo, Bueno,
igual tenía información privilegiada.
Igual
claro,
tenía ahí, le había llegado algún chivatazo o algo. Bueno, no diremos nada. Pero es verdad que también, ojo, porque había que apostar por ello, que ahora lo vemos todo como esa zona, pues una zona evidentemente céntrica y privilegiada, pero cuidado que cuando lo compró el marqués de Salamanca tenía al lado al Real Pósito de Madrid. El Pósito era, digamos, una zona que incluía lo que en otras localidades es la alhóndiga, es decir, donde se guardaba trigo, grano, etcétera. Es decir, una zona con cierto carácter industrial, porque además del Real Pósito también teníamos la fábrica de carruajes justo al lado, que de hecho hay una pintura muy, muy, muy conocida de esa zona en donde se ve la chimenea al lado del palacio del marqués.
Caray,
con lo cual, también
no era el mejor sitio, ya.
No, la Cibeles no existía, o sea que bueno, en definitiva, pues lo que decimos, que con el tiempo todo va cambiando. Y entonces, bueno, pues lo que plantea aquí el arquitecto es una construcción exenta con una planta rectangular, y todo en torno a un gran patio central que servía de distribuidor para las demás estancias. Tenía un sótano y dos plantas superiores, como en la mayor parte de todos estos palacios, la planta baja donde se ubicaban el vestíbulo, las salas y las antesalas, y después la planta principal o piano nobile para las habitaciones privadas, digamos. Hacia el exterior, pues en este caso el arquitecto lo que hace es inspirarse un poco en el Renacimiento italiano. Toma como modelo, por ejemplo, el Palacio Chigi de Peruzzi, y la fachada principal, que es la que da evidentemente al Paseo de Recoletos, la estructura en tres paños exactamente iguales, cada uno de los cuales se divide a su vez en tres partes también. Uh-huh. Y después, pues de nuevo, claro, ha pasado tanto tiempo que aquí ha habido muchas transformaciones.
Claro. Uh-huh.
También hay que decir, el marqués era un hombre que ganó mucho dinero y se hizo muy... tuvo mucho poder gracias a la bolsa, pero también gracias o en parte por culpa de la bolsa también se... tuvo muchas pérdidas, entonces...
O sea, que no todo fueron ganancias, Elu.
Empieza a construir el palacio en el 46, lo termina en el 58, bueno, por diversas razones, pero es que en el 76, es decir, apenas 30 años del inicio, lo tuvo que vender al recién creado banco hipotecario, y él se retiró al Palacio de Vista Alegre. Con lo cual, bueno, lo que decimos. Entonces, desde entonces, como acabo de decir, tiene ya... O sea, hemos dicho al principio que ahora es la sede de la Fundación BBVA, pero ya desde el 1876, pertenecía al Banco Hipotecario de España.
Yeah.
Y sí que es verdad mencionar la principal reforma que se realizó aquí fue en 1947 y la llevó a cabo el arquitecto Luis Gutiérrez Soto, que es una de las figuras del periodo de posguerra en cuanto a arquitectura se
uno de los más importantes. Fíjate que nos estás hablando de muchos palacios, pero por suerte aún podemos ver en esta zona algunos. Creo que muy cerca de este Palacio del Marqués de Salamanca tenemos otro palacio que, si te parece, hacemos un pequeño alto para que tú lo comentes, porque es muy diferente al resto, ¿no?
Sí, además está muy cerquita, en la misma, en el mismo lado, digamos, del Paseo de Recoletos. Bueno, como tú bien dices, hay muchos otros que podríamos comentar, pero bueno, aquí por dar un par de pinceladas, nos parece, o al menos a mí me parecía interesante hablar del Palacio de Zabalburu, también se conoce como de Heredia Espínola, y es, digo que es un poco diferente porque en lugar de hablar, en el otro lado hablábamos del Renacimiento italiano, en muchos otros, como bien sabes, Nieves, hablamos de neoclasicismo, aquí estamos ante un racionalismo neogótico. Y es que este industrial vasco, Francisco de Zabalburu, fue el promotor del palacio, era una persona que estuvo en el Consejo de Administración del Banco de Bilbao, fue diputado, senador y además era un apasionado de la historia, de la paleografía, de los libros, volviendo a lo que nos hablaba
volviendo a la biblioteca, sí.
Efectivamente, y entonces él plantea este palacio para él, y el arquitecto, que es José II de Lerma, el que realiza el proyecto original, lo que hace es proyectarlo en un estilo, repito, de racionalismo neogótico. Se puede ver esto muy bien en el balcón acristalado que está en el Chaflán, y es que él era un seguidor de Violet Leduc, que es un arquitecto francés que tenía muchísima importancia en ese momento, sobre todo por unas restauraciones interpretativas que hacía de edificios medievales. Él era, digamos, la figura a la que referirse cuando hablábamos del gótico. Él se debe el renacer gótico. Luego fue un poco criticado porque sus restauraciones, bueno, pues digamos que fue un poco intervencionista además, a lo mejor, pero él, ya te digo, era la figura central del gótico, y el arquitecto de este palacio pues se fijó en él. Entonces, pues siguiendo las líneas marcadas por el arquitecto francés, pues utiliza todos los materiales y todo el diseño para aplicarlo en este palacio. Entonces, pues vemos que está hecho todo de ladrillo, etcétera, así que cuando vayamos por ahí, pues os acordáis de mí y... De Violet Leduc, efectivamente, y de Zabalburu.
Y de Zabalburu. Pues muchísimas gracias, Selu Moreno. Le damos ese aire arquitectónico a nuestro paseo. Pero volvemos de nuevo en este Día Mundial del Paseo, recorriendo el de Recoletos. Le habíamos dejado en la Biblioteca Nacional, pero a ver, porque queremos seguir conociendo su historia, ¿no, Robert?
Sí, pues ten cuidado, Nieves. Vamos a andar ahí con ojo porque sí. Me han dicho que nos podemos encontrar algún fantasma en el Paseo de Recoletos.
¡Ay, es verdad! Sí, me da un poco de yuyu cada vez que paso por ahí.
Hay algún fantasma, ¿eh? En fin, seguramente los que están encerrados, ¿no?, en los palacios que hay aquí alrededor, que nos ha contado Elu, pero en concreto, atención, el Palacio de Linares, hoy sede de la Casa de América, es el lugar con más fantasmas de Madrid. En fin, yo no sé si me voy a atrever a entrar.
No entres, déjalo.
Los marqueses de Linares eran hermanos y no lo sabían, hermanos de distintas madres. Entonces, en el momento que se enteró, pidieron una bula papal para poder casarse como hermanos que eran, pero como la bula papal no permitía que tuviesen hijos, Raimundita se quedó aquí en el palacio escondida hasta que murió y aquí permanece todavía. Las malas lenguas dicen que la emparedaron, pero...
Pero bueno, si hay negocios cercanos que se llaman Raimundita, restaurantes.
Sí. Yo, en vez de ir a Raimundita, que me da un poco de yuyo, prefiero irme al Café Gijón. ¿Qué te parece? Que ahí creo que no hay fantasmas.
Pues vamos para allá.
Venga, vamos para allá porque también.
Oye, pero
en el
que
paseo
sepas
de Recoletos...
que el Palacio de Linares me parece maravilloso. Yo he ido allí a muchas presentaciones de distintos eventos, de libros, y es una gozada. Pero bueno.
Precioso.
Vámonos, como tú dices, al Café Gijón, a ver.
Venga, porque hablando de esos vínculos entre el Paseo de Recoletos y la literatura, pues aquí tenemos otro templo de la intelectualidad donde se reunían los poetas más importantes de nuestro país.
Aquí que ha pasado desde la generación del 98, la ilustre generación del 98, la del 27 hasta nuestros días, la generación perdida, todos esos personajes tan notorios y que casi todos ellos se nos han ido, el mundo del espectáculo y el mundo de las publicaciones eran los directores de los periódicos, los directores de las editoriales. Entonces el autor venía y se encontraba en donde podía hacer el contratito para sacar su obra.
¡Ay, bueno, qué, bonito.
Por favor, el contratito y ya, ya empezaba un camino, ¿no? El autor.
Y ya empezaba un camino, así que este lugar, bueno, pues no solo inspiró a cientos de artistas, sino que le abrió las puertas de la literatura, de los libros, de las editoriales, ¿no? El Café Gijón abre el 15 de mayo de 1888 y es una maravilla poder visitarlo porque estaba tan de moda entre los intelectuales que Camilo José Cela lo eligió como escenario de su novela La Colmena. Nieves, vamos a escuchar un fragmento.
Venga.
Si esos muertos de hambre no comen, solo piden el bicarbonato a mala idea, para hacer gasto. Hay tres poetas y solo veo dos vasos.
No, doña Rosa, perdone usted que le diga, pero hay tres vasos. Es que uno está medio tapado por los libros.
Anda, espabila, y tengamos la fiesta en paz.
Amigo Martín Marco, ¿no se quiera tomar un café con nosotros? Estábamos hablando de Dostoyevsky.
Es que no tengo dinero.
¿Y usted cree que yo poseo la 1.50 precisas para pagar este asqueroso brebaje que la foca de doña Rosa moteja con el nombre de café con leche?
Ay, doña Rosa no se entendía muy bien con
pero
los poetas.
Qué escasos estaban los escritores, fíjate, ni totalmente. Para un café, madre mía.
Nada, se ve que esos contratitos
no llegaban. Bueno, pues aquí tenemos, ha sido muy bonito rescatar este momento, pero vamos con otros asuntos y episodios.
Otros asuntos,
de
venga, otros episodios, otros rincones, Nieves, por ejemplo, del Paseo de Recoletos, porque este recorrido lo vamos a acabar en otro sitio emblemático. ¿Qué tal se te da el póker?
Uy, a mí fatal, no sé jugar,
bueno,
tú sabes.
Entonces, yo malamente, no sé si es nuestro sitio.
Pues, a ver si me enseñas.
Vamos a intentar probar suerte en el Paseo de Recoletos, donde se encuentra también el Casino de Madrid. Así que a preparar la baraja y a ver si ganamos algo, aunque me da a mí que no.
hagan juego, a ver. Uy, Las Vegas, pero bueno, claro, lo comparas, ¿no?
Un pedacito de Las Vegas en Madrid, Nieves, en el casino aquí en Recoletos, donde está además esta preciosa rana de la suerte, escultura que, oye, hay que pasar por delante y a ver si nos da un poco de suerte.
Claro.
Que es preciosa, y yo me voy a quedar por aquí
no
buscando
lo creo.
La suerte, buscando la suerte, Nieves, para todos
Ten
los madrileños.
Ten cuidado con un presupuesto para que no te quedes desplumado.
¡Ay, como los autores, como los poetas
autores.
Voy a acabar!
Pues Roberto Macedonio, vaya paseo bonito el de hoy, gracias a ti, a Roberto Macedonio, gracias a Elu Moreno, hoy... El protagonista ha sido el Paseo de Recoletos. Hasta la semana que viene, adiós.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
¿Sabías que hay una residencia Vallesol muy cerca de ti? Sí, con todo lo que una persona mayor necesita, pero por mucho menos de lo que imaginas. Y con la misma profesionalidad, cariño y respeto de siempre. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones. Infórmate en el teléfono 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
Lo que les vamos a contar ahora es una noticia que realmente parece que es de novela absolutamente. Es la historia de una española que fue encarcelada injustamente por un crimen que no cometió. Imagínense ustedes en qué situación está Pepa Richarte Carrasco, que es así como se llama. Ha vivido un verdadero infierno, pero se lo vamos a contar a todos ustedes. Lo va a hacer Mónica González, que esta historia en Madrid Directo no es ficción, ¿verdad, Mónica? Bienvenida.
Berta Nieves, buenas tardes. Sí,
esto
no es ficción, es una realidad.
Es una realidad. Empezamos, si te parece, contando que esta sevillana fue encarcelada en una de las peores cárceles de Argentina, y insisto, por un delito que no cometió. Vamos desde el principio, ¿te parece, Mónica?
Me parece, Nieves, me parece. La pesadilla que de Pepa, el infierno que ella vive y que comienza a vivir, se remonta a cuando ella se encuentra en Argentina, en esta población de Rosario, en el año 2020, y de repente se comete un asesinato, el de una profesora jubilada de 73 años, María Isabel Ruglio, conocida cariñosamente como Marisa. Es un crimen que conmocionó a todo el país, porque por la forma en la que fue asesinada, que fue descuartizada en varias partes y arrojada a un río en varias bolsas, ¿no? Esto fue una noticia que salió en todos los medios de comunicación, una gran repercusión mediática y, sobre todo, por eso, por el brutal asesinato de esta jubilada. Hay que decir que en aquel momento, cuando aparecen las bolsas con este cuerpo de esta mujer, todo apunta y los investigadores apuntan a la pareja de inquilinos de esta señora, que se llamaban Marcelo y Pepa. Eso es lo que se supone que eran los autores de este homicidio, con el único objetivo de quedarse con la casa. Pero claro, la historia cambia cuando ya sabemos todo lo que pasó después, claro.
Claro, pues si te parece, queremos, para llegar hasta este crimen, pues es necesario quién es Pepa Richarte. De familia humilde a mujer maltratada, podríamos resumirlo así. Pero vamos a saber cómo esta sevillana acaba en Argentina. Cuéntanos.
Mira, esta mujer de 60 años, de familia muy humilde, la mayor de 9 hermanos, hija de vendedores ambulantes, siempre luchó para salir adelante con su familia, deja el colegio cuando tenía apenas 12 años para poderse a limpiar casa, se casa con su primer marido a los 17, tiene un único hijo a los 27, a los 40 se divorcia, y toda esta historia llega hasta el año 2014, que es lo que nos acontece en este momento. Es cuando conoce a un argentino, Marcelo Fernández, del que se enamora locamente, pasan por el altar, y qué ocurre, que el marido, Marcelo, en cuanto se casan, cambia radicalmente de actitud y empieza a sufrir Pepa malos tratos psicológicos. Es verdad que nunca Marcelo puso la mano encima a Pepa, pero sí golpeó en alguna ocasión al hijo de ella y también al ex marido, al padre de su hijo, que debido a esta situación, estas agresiones, Marcelo fue denunciado, le interpusieron una denuncia y el juez lo envió a la cárcel, y además con una orden de alejamiento. A raíz de esta condena, Marcelo es repatriado a Argentina y de repente desaparece de la vida de Pepa, hasta que de nuevo en el año 2017 aparece en la vida de Pepa diciendo que ha cambiado, que todo es distinto, que la quiere y demás, ¿no? Y Pepa se lo traga, como le ocurre
a tantas mujeres,
a tantas pobrecitas mujeres maltratadas. Se traga ese cuento del mentiroso, del manipulador, y decide irse a Argentina, irse a la localidad de Rosario para vivir con él. Y ahí se encuentra, evidentemente, que él no ha cambiado. Que él, además, es un vago que nunca ha trabajado y que es ella siempre la que ha tenido que tirar de la casa, ¿no? Y es ahí, en ese momento, en ese instante, cuando conoce a la víctima, cuando conoce a Marisa.
Pues conoce a Marisa. Y, si te parece, vamos a Marisa y Pepa, porque realmente se hicieron amigas, pero empiezan los conflictos. Volvemos otra vez a la cara oculta de Marcelo, ¿no?
Efectivamente, Pepa y Marisa se llevan muy bien. Además, ella es amiga de la dueña de una tiendecita donde trabaja Pepa, por eso se conocen. Ella es una de las clientas y amiga de la dueña. Se hacen amigas, comen juntas, hasta que un día, además, tienen hijos. Esta mujer jubilada también extraña a su hijo, que está lejos. En definitiva, tienen cosas en común, ¿no? Y se apoyan mutuamente. Hasta que un día Marisa le ofrece una habitación en su casa, alquilársela, porque así no tiene que coger ningún transporte y gastarse el dinero. Entonces decide alquilarle la habitación a Pepa. También Marcelo se une a esta situación, entonces Marcelo y Pepa empiezan a vivir en la casa de Marisa. ¿Y qué ocurre? Evidentemente Pepa y Marisa se llevan bien, pero es que lo que ocurre es que Marisa y Marcelo comienzan a chocar de tal manera que tienen continuas trifulcas, y es ahí cuando una noche, la del 6 al 7 de febrero del año 2020, se comete el crimen.
Vaya, pues el día de autos, el crimen, la noche del 6 al 7 de febrero del 2020, esa noche donde Marisa es asesinada. Ya sabemos que a manos de Marcelo, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué más datos se saben?
Lo que se sabe es que Pepa no estaba aquella noche en la casa, porque ella además, aparte de trabajar en la tiendecita que comentaba durante el día, por la noche normalmente no dormía en casa y lo que hacía era trabajar, pernoctar fuera, cuidando a enfermos. Por lo tanto, esta mujer estaba todo el día trabajando para poder mantener la casa para poder mantener al vago de Marcelo, que es lo más irrisorio de todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando a la mañana siguiente, es decir, el 7 de febrero, llega a su casa por la mañana, empieza a ver cosas extrañas en el domicilio. Ve que Marcelo tiene una herida en la mano, en uno de los dedos, que le está chorreando sangre. Él dice que se ha cortado sin querer. Luego se va a duchar y ve que el desagüe de la ducha está roto, que también la cortina está rota. Ve algunas manchas rojas por la casa, también en alguna otra estancia en el salón. En el patio, por ejemplo, sale y huele a un profundo olor a sangre. Además, es muy característico. La gente que está en estos temas es un olor muy característico. Pero bueno, Pepa no piensa, evidentemente, que se ha cometido un crimen en la casa. Lo que piensa es que, bueno, que seguramente ha sido el olor de las vendas que Marcelo se ha puesto para taparse las heridas, ¿no? Además, pasan las horas, ella se va a dormir, se despierta y ve que no aparece Marisa. Es extraña. Al día siguiente ya quiere poner una denuncia a la policía, pero como ella no es familiar directa, no le toman declaración. Hasta 8 veces fue a comisaría y no le hacen caso. Finalmente, como ya la policía vio que esa mujer no aparecía y que además había más personas que no la localizaban, registraron el domicilio de Marisa y se dieron cuenta de que no se había llevado nada, que tenía todo. Documentación, la maleta, la ropa. Entonces, claro, algo le había ocurrido a esta mujer. 4 días después de la desaparición, el 11 de febrero, unos pescadores hallan bolsas con restos humanos en un río cercano, y es ahí cuando se conecta este hallazgo con la desaparición de esta profesora jubilada. Se identifica que es esta mujer la asesinada, y evidentemente las autoridades hacen una inspección ocular y una inspección a fondo del domicilio, y ahí, mediante las pruebas de luminol, que es esa sustancia que detecta la sangre lavada, la policía encuentra restos de plasma de la asesinada en la piscina del patio y en algunos objetos también de la casa, en el suelo y demás, como había dicho, ¿no? ¿Qué ocurre? Que automáticamente Marcelo y Pepa son acusados de homicidio, los detienen. Pero ¿qué pasa? Que Marcelo en ningún momento abrió la boca. Durante los siguientes 2 años nunca jamás contó lo que había ocurrido, mientras que Pepa siempre negó haber cometido tal atrocidad. Aparte, negó evidentemente descuartizar y matar a su amiga y aseguró que no había estado en la casa durante toda la noche. Pero ¿qué ocurre, Nieves? Que cuando en la toma de declaración ante el juez y demás, antes del juicio, que sucedió mucho tiempo después, uno de los testigos que tenía que declarar a favor de Pepa no se presenta. Por lo tanto, ahí, claro, el testimonio ahí es clave. Y ahí, entonces, claro, la consideran también una autora y cómplice del crimen de esta mujer. Pero, como digo, esta mujer, Pepa, no había hecho absolutamente nada.
Vaya, pues tenemos que hablar de 900 días sin libertad. Vamos a ver cómo era la cárcel, vamos a ver cómo fue su estancia. ¿Qué te ha contado Pepa?
Pues Pepa me ha contado que lo primero no se creía lo que le estaba ocurriendo, que pensaba que era un sueño, una pesadilla. Luego, que cuando llega a la cárcel, una cárcel además de la cárcel de Rosario de Argentina, es una de las cárceles más peligrosas que hay, muchísima violencia, muchísima agresividad. Fue testigo
entre
de terribles...
Entre las presas, ¿no? Imagino.
Entre las presas, efectivamente. Uh-huh. Ajustes de cuentas, palizas, prendían fuego unas presas a otras a modo de venganza. O sea, una serie de atrocidades tremendas. Pero es que esta mujer, además, Pepa me contaba que no solamente tuvo que lidiar con la muerte de su gran amiga Marisa, de la que se había enterado que la habían asesinado, y ella consideraba y pensaba que era su pareja Marcelo, sino que además vivió, apenas comía, porque de la ansiedad y del asco que le daba la comida, apenas comía. Comió incluso, me contaba, pan con bichos, fruta podrida. Se le desarrollaron un montón de problemas físicos y de salud, disfunción renal, asma, anemia, hipertensión. Pasaba frío, pasaba calor. Y además, como era española, fíjate cómo son las cosas. Allí en Argentina...
¿Qué ocurría por ser española? ¿Peor trato, a lo mejor?
Peor trato, sí, efectivamente, porque se piensan que los españoles tenemos dinero y pensaban que Pepa tenía dinero, entonces la robaban, la insultaban y le hicieron pasar todo tipo de atrocidades también. Además, ahí se encontraba sola, sin familia, más de 9.000 kilómetros de su casa, y tras 19 meses, fíjate cómo estaría esta mujer físicamente, que el capellán de la cárcel pide encarecidamente a los funcionarios que la trasladen a un convento de monjas adoratrices para continuar el encierro carcelario, para continuar allí, ¿no? Porque en aquel momento pesaba más o menos, me llegó a contar, 38 kilos. Estaba desnutrida y completamente deshidratada. Caray. Y durante los siguientes 11 meses ella se encuentra en esta libertad domiciliaria, porque es como se llama esta situación, y lo que ella hablaba con las monjas era que era inocente, que jamás perdió la esperanza de que la verdad saliese a la luz. Y la abogada, cuando hablaba con su abogada, que al final acabó creyendo a Pepa por todas las conversaciones que tuvo con ella, le dijo una frase que yo me he apuntado, le dijo: la verdad no se puede esconder, igual que sale la mentira, sale la verdad.
Caray, eso se lo decía Pepa a la abogada, ¿no?
A la abogada, efectivamente, diciéndole, por favor, créeme, porque igual que sale la mentira, también sale la verdad.
Bueno, ¿cómo sale la verdad al final? ¿Cómo se demuestra su inocencia, Mónica?
Pues sale la verdad porque llega el momento del juicio. Y justo, fíjate, la Fiscalía había pedido para ambos cadena perpetua, es decir, de por vida en la cárcel, hubiese pasado sus días esta española, esta sevillana, pero justo antes de que se dictase la sentencia, Marcelo, yo creo que hace un acto de conciencia y piensa, madre mía, lo que voy a hacer, ¿no? Voy a meter a alguien a prisión por mi culpa, y entonces pide hablar con el juez, con el señor juez. Recordemos que habían pasado más de 2 años desde que se cometió el asesinato, y empieza a confesar que él ha sido el único autor del crimen. Cuenta cómo lo hizo todo, qué pasó aquella noche, cómo se deshizo de las bolsas, y deja automáticamente fuera de la diana a su ahora en ese momento evidentemente expareja Pepa, diciendo que era completamente inocente. Y es ahí cuando se demuestra la inocencia, y el 28 de julio de 2022, es decir, el año pasado, el verano pasado, es cuando por fin se decreta la libertad fulminante para Pepa Richarte.
Pero fíjate, Mónica, y el hecho de, no sé, ¿habría alguna prueba a través de su móvil? Se podría comprobar dónde estaba, ¿no?
Claro, es que la investigación, desgraciadamente, en España tenemos unos grandes investigadores y la policía es gran profesional, pero es que en Argentina no funciona de la misma manera, ¿no? Y yo creo que también lo que ocurrió es que las pruebas que había en esa casa podrían haberla incriminado directamente a Pepa, porque ella vivía allí, ¿no? Entonces yo creo que creyeron lo que vieron los investigadores. No sé, yo, y por lo que me ha contado, ni siquiera se miraron los teléfonos móviles, el posicionamiento. Evidentemente la tecnología está más avanzada en algunos países más que en otros, eso es así. Y entonces, claro, ante el silencio de él y pese a las declaraciones de inocencia de ella, da igual, el cadáver estaba allí, era la casa, y todo apuntaba a ellos dos. Precisamente, ¿por qué? Porque las únicas personas que se beneficiarían de la muerte de Marisa, ¿quiénes eran? Marcelo y Pepa. ¿Por qué? Porque se quedaban en la casa. Entonces, ahí hicieron un 2-3 y ahí quedaron la situación.
Fíjate, vamos a decir por último que le han quedado secuelas, que Pepa no es la misma que era antes de entrar en prisión, y que ahora creo que hasta no es capaz de dormir, ¿no? Con la ventana cerrada.
Ella es una mujer, era una mujer bastante pizpireta, por lo que me contaba, muy alegre, un puro nervio, pero a raíz, evidentemente, de estar en una cárcel tantísimo tiempo por un crimen que no has cometido, se ha venido abajo. Actualmente está acudiendo a diferentes tipos de médicos, también al psiquiatra, porque no puede dormir. Y aparte, que es que no pueda dormir, es que cuando estás en un lugar como es la cárcel, tú piensas que todo está abierto, Entonces ella no puede dormir con la ventana cerrada, aunque la calle haga frío. Tiene que tener las ventanas abiertas. Ella se ha acostumbrado, digámoslo así, a esta situación. Luego también en el tiempo que estuvo en el convento de monjas tenía una pulsera de vigilancia, ¿no? La pulsera telemática que ponen, ¿no? Para saber dónde se encuentra en cada momento y para que no se escapase. Y ella cuenta que cuando le quitaron la pulsera del tobillo, que se la quitaron cuando ella salió, ya a principios de agosto de la cárcel, todavía
la sentía.
Sentía la pulsera.
Me lo imaginaba.
Sí. Y luego también, como en la cárcel, tú para poder salir de una estancia, la puerta tienes que esperar a que se abra. Ella le ocurre a día de hoy, y fíjate que ha pasado tiempo, que todavía se para delante de las puertas, como en la prisión de Rosario, esperando a que otros se las abran.
¿Ella no, está no en es España ya?
Ella está en España. Actualmente está viviendo en Sevilla. Ella se trasladó, ya ha llegado el otoño del año pasado. Comenzó viviendo con su madre, lo que pasa que por logística y demás me comentaba que lo mejor era vivir con su hijo, con el que está disfrutando de un tiempo mucho mejor, evidentemente, está recibiendo todo el cariño del mundo y sobre todo se está cuidando e intentando sanar psicológicamente, porque la verdad que es una mujer que pese a todo está luchando por seguir adelante.
Pues Mónica González, un historión nos has traído hoy, este caso de Pepa Richarte, esta española encarcelada injustamente, como ya hemos visto, por un crimen que no cometió. Mónica, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues ahora ya sí que estamos rozando el final del programa. Nos va a ayudar Luis Gutiérrez Serantes a poner ese colofón. Así que, ¿qué tal estás, Luis?
Muy bien, Nieves. Hoy nos hemos adelantado a una celebración.
A ver.
Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el 32-3 para Borruchaga, siempre Marabona. Genio,
¡golazo!
Sí, sí, claro. Mira, hemos escuchado la narración del gol marcado por Diego Armando Maradona, el Pelusa, a la selección inglesa en el Mundial de México de 1986, narrado por Víctor Hugo Morales.
Este ¿Me dejas decirte una cosa? ¿No
dime.
Dicen que era el mejor gol del siglo?
Eso es lo que dicen.
Bien,
el mejor
bien.
Gol del siglo, ¿no? Decía que este gol supuso el pase de Argentina a la final del Mundial, que terminó ganando la Argentina, ¿no?
Bien, oye, ¿y por qué? Cuéntanos este golazo.
Sí, claro,
¿por
claro.
qué?
¿Y por qué lo he traído? Porque
exacto.
El partido se disputó el 22 de junio del año 1986. En el mes de agosto del año 2020, la organización Futbolistas Argentinos Agremiados decidieron que el gol debería ser considerado como el gol del siglo XX y que, por lo tanto, los 22 de junio se tendría que celebrar el Día del Futbolista Argentino.
Ah, bien. O sea, de Maradona.
Claro, de alguna manera.
Bueno, pues creo que tú, como le pones música a todo...
A todo.
A esto también, ¿no?
También tenemos que tener música. Vamos para allá.
Cuero tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón.
Bueno, canción de Calamaro.
Sí, de Andrés Calamaro, que dedicó a Maradona en el año 1999. Y es considerado Maradona, obviamente, uno de los más grandes de la historia del fútbol. Se le ha comparado con Pelé. Si bien hay que reconocer que su habilidad con el balón y su depurada técnica igualaron a la del brasileño,
sí,
pero también hay que reconocer que la trayectoria de Maradona su vida fue muy errática, muy irregular, ¿no?
Tuvo muchos nubarrones, ¿no?
La adicción a las drogas, por ejemplo, malograron parte de su carrera, ¿no? Bueno, Maradona, tras ganar en 1979 el Campeonato Mundial Juvenil con la selección argentina y triunfar 2 años después con el Boca Juniors, fichó por el Barcelona, temporadas que estuvo 82-84. Luego se fue al Nápoles, de la 84-91, volvió a España y fichó por el Sevilla, y estuvo la temporada 92-93. Se retira en el año 1997 con la selección argentina. Participó en 4 mundiales y se alzó con el título mundial el México, año 1986. Y fallecía en Dique Luján el 25 de noviembre en 2020.
La verdad que fue todo un acontecimiento mundial. Narramos todas las radios, las televisiones, los periódicos lo contaron, ¿no? La muerte del Pelusa, Maradona.
Claro. Fue increíble. Las imágenes que venían de Argentina eran impresionantes.
Una cosa que yo creo que no ha habido otro sepelio como
sin duda,
ese, ¿no?
Sin duda, ¿no? Sí, mira, vamos a recordar hoy jugadores argentinos que han marcado un tiempo, una época, y sobre todo aquí en España, jugaron en España. Y claro, nos tenemos que acordar de otro grande, de la saeta rubia. Nos tenemos que acordar de Alfredo Stefano Di Stefano Laulé. Y es conocido, claro, era conocido en el mundo del fútbol como Alfredo Di Stefano. Nacía en Buenos Aires. Era el 4 de julio de 1926. En España jugó en el Real Madrid, entre el año 1953 y 1964. Luego jugó también en Real Club Deportivo Español de Barcelona de 1964 a 1966. Fíjate, tuvo un momento duro y difícil en su vida, porque
¿cuál?
El 26 de agosto de 1963, cuando estaba jugando el Real Madrid un campeonato por tierras sudamericanas, fue secuestrado por un grupo terrorista. Fue en el Hotel Potomac, estaba de Caracas, y ahí fue. Luego, la verdad es que fue secuestrado, ¿no? Luego le dejaron libre, pero así relataba Di Stéfano su secuestro.
Me llaman por la escalera. Cuando estaba abajo, había un coche americano esperando ahí. Se meten adelante el chofer, uno se entra por la otra puerta, a mí me meten en el medio. Me hacen un sándwich y me dice, y siento que le dice Canales, le dice a Canales, fue el que me secuestró: Alfredo, esto no es la policía, es un secuestro.
Fíjate, madre mía, fueron 70 horas, ¿no?
Sí, exactamente.
De secuestro.
De secuestro.
No hubo ningún daño.
Ninguno. Lo que querían era publicidad. El grupo terrorista, claro, y le dijeron a uno de los grandes.
Potomac.
Claro, en Potomac.
El Hotel Potomac de Caracas ocurrió todo.
Eso es. Vamos a hacer un recuento de los títulos.
Venga,
de Alfredo Di Stéfano. 5 Copas de Europa con el Real Madrid. 1 Copa Intercontinental. 8 Ligas Españolas. 1 Copa del Rey.
Madre mía.
Jugó con la selección española también porque tenía doble nacionalidad. Entrenó al Real Madrid y también al Valencia. Y con el Valencia consiguió 1 Liga en el año 1971. Y fallecía el 7 de julio de 2014 en Madrid, cuando era presidente de honor del Real Madrid. Y en una entrevista que le realizó Lola Hernández, Alfredo le dijo que la canción que más le gustaba
un tango o un cuplé.
Un tango.
¿Y un tango en concreto?
Adiós, muchacho.
¿Te atreves a tararearlo un poquito?
Perra querida de aquellos tiempos. Esa es la introducción del tango.
Perra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchacha.
Bueno, así tenía una forma muy curiosa de hablar, muy hacia adentro.
Sí.
Vamos a hablar de otro grande, ¿no? En el fútbol.
Sí,
¿de quién?
Mira,
a ver, ¿sobre
quién? Pasamos del Madrid al Atleti.
Venga, claro.
Ratón Ayala. Rubén Hugo Ayala Sanabria.
Me encanta.
Jugó en el Atlético de Madrid en España desde el año 1963. Su imagen era inconfundible, larga melena, musculoso, fuerte, veloz y goleador. Y así relataba el comentarista deportivo de Nodo el gol de Ayala a pase de Heredia que suponía conseguir la Copa Intercontinental de 1975.
El segundo tanto llegó cuando el partido concluía. Heredia saca un golpe franco, tras varias incidencias recoge el balón Ayala y marca.
Bueno, el gol realmente es que Ayala, como era mucho y tú eres del Atlético
sí,
de
claro,
Madrid,
claro, por eso me
pues venga,
traído.
Dinos alguna cosa más.
Mira,
de Ayala.
Cacho Heredia llegó junto con él, Ayala y Heredia, siempre se decía lo mismo, parecía uno solo y llegaron los dos al mismo tiempo. Jugó 214 partidos y marcó 58 goles con el Atlético de Madrid. Consiguió la Copa del Rey del 75-76 y la Liga de Primera División 76-77. En el 2020 se le rindió un homenaje en el Metropolitano y realmente Ayala estaba encantado de la vida.
No se puede explicar, es decir, la actitud, el cariño, el amor de la gente, nunca se olvida. Los 214 partidos que he jugado, es decir, los 58 goles, la verdad me siento anonadado porque realmente el cariño de la gente es impagable.
Pues creo que también otro atlético tuvo en
tuvo
la
recuerdo.
Canción del centenario.
Claro,
¿no?
Claro. Mira,
Sabina
mira.
Se acordó de ellos,
totalmente.
De Ayala y de Heredia.
Mira. Ahí han salido ya, Ayala y Heredia, los has oído.
A ver qué dice, a ver qué dice.
Peiro Calleja Ovejero, rematando de cabeza. Zapatones de hortaleza, Benbarek y Caminero.
Salían al principio, ¿no? Los dos.
Sí,
Ayala
pero había,
y Heredia, ¿no?
hay mucho amor en esta sí. canción de Sabina por los colores rojiblancos.
Hombre, claro, no podía faltar un
claro.
rojiblanco. Vamos con otro argentino y finalizamos ya con él. Claro, no podía faltar aquí en este recorrido Lionel Messi.
Claro.
Lionel Andrés Messi Cucitini, que nació en Rosario, en la Argentina, 24 de julio de 1987.
Y en Messi ha inspirado muchísimo,
uf,
¿no? A los cantantes y
más
cantautores.
Más de 30 canciones tiene. En este caso estamos escuchando El Polaco, que es un cantante argentino, ¿no? En el año 2000 llegó a España con 13 años. Lionel Messi firmó por el Fútbol Club Barcelona y se mudó con toda su familia a España. Entonces, incluso el Barcelona se comprometía a pagar el tratamiento que necesitaba de crecimiento hormonal, ¿no? Lionel Messi es conocido como la Pulga y suele ser considerado no solo el mejor jugador de fútbol en actividad del mundo, sino que, por supuesto, es
una leyenda, ¿no?
Una leyenda absolutamente
A lo
completa.
Maradona, a lo Pelé, ¿no?
Exactamente.
Bueno, creo que fue en el 2004 cuando
sí,
se produjo
sí, sí.
su debut. Y,
sí.
Pero claro, vayamos a los goles antológicos, ¿te
sí,
parece?
Sí, sí, venga, vamos con los goles antológicos. Ya se había estrenado cuando tú hablas de 2004 en otro partido en el 2003. Pero bueno, vamos con ese gol antológico que marcó al Bayern de
venga.
Múnich.
Juega para Rakitic, Rakitic para Messi. Messi se va a meter al área, puede armar lío. Se metió, golazo, por Dios. Me levanto y me voy, no hay más nada para ver.
Golazo, por Dios.
Es increíble.
Bueno, ha jugado muchos partidos.
Lo ha ganado todo. Lo ha ganado absolutamente
todo. Lo ha marcado todo, ¿no?
869 partidos, jugó con el Barcelona, 711 goles, 10 ligas, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Copas de Europa, 4 Copas de Cataluña, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de clubes.
Madre mía.
Y 2 Supercopas de Cataluña.
No sigas, porque también creo que es el máximo goleador de la historia del Barcelona.
Exactamente.
Pero vamos a poner una canción final que sirve para despedir el programa.
Claro que
también.
Sí.
Acabamos
claro.
hablando de la Pulga, ¿no?
Me parece muy bien, claro, no podía ser de otra manera. De Lionel Messi y la mosca, de Pulga Mosca, la mosca se le dedicó una canción. Venga, ahí vamos.
Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar.
digo, figuras absolutas del fútbol que hoy nos ha traído Luis Gutiérrez Serantes. Te lo agradezco mucho. ¿Qué forma más bonita de empezar la semana, Luis?
Claro que sí.
Pues así terminamos, metiendo un gol, que ya nos llega el verano, Luis, y no nos hemos enterado prácticamente. Ya empieza el calor, en fin, en bruto, ya estamos entrando.
Cremitas, 50 de protección.
Exacto, gracias Luis Gutiérrez, Serantes. Y a todos ustedes que hemos llegado al final del programa, mañana más, pero será a las 4 de la tarde. Disfruten de esta tarde tan soleada y tan calurosa. Adiós. Ahora no olvides.